Las costas procesales es el primer tema que abordamos hoy. Todos sabemos que cuando queremos litigar tenemos que hacer un desembolso de dinero para pagar determinados gastos que después podrá ser recuperado, siempre y cuando se incluya en el concepto de costas procesales. Nos acompaña la profesora Corazón Mira, de Derecho Procesal, para analizar las características esenciales de esta materia. Y en primer lugar, profesora Mira, ¿podría explicar qué son las costas procesales?
Bueno, pues las costas procesales pueden definirse como aquella porción de los gastos procesales cuyo pago recae sobre las partes y que se generan en y como consecuencia de ese mismo proceso. Nosotros, por lo limitado del tiempo, vamos a ceñir esta exposición a ver un poco el concepto con las notas esenciales y, sobre todo, aclarar cuáles son las partidas que se incluyen o se integran dentro del concepto de costas. Bueno, en primer lugar, lo primero que tenemos que saber es que hay que diferenciar las costas procesales del concepto más genérico y global que le incluye, que son los gastos procesales. Las costas procesales son aquellos gastos del proceso que se van produciendo como consecuencia del mismo y que las partes van satisfaciendo según se van devengando, con la posibilidad de obtener su reembolso cuando la parte contraria es condenada al pago de las costas. Es precisamente esta última cuestión la que la diferencia de los gastos genéricos del proceso, que también son desembolsados por las partes a medida que se van produciendo, pero de los cuales la parte no espera nunca su posible reembolso por el litigante contrario.
¿Podría ponernos algún ejemplo de estos gastos procesales?
Sí, pues por ejemplo las cauciones, las multas o las consignaciones. Cuando una de las partes se le impone una multa en el proceso por incumplir con alguna obligación procesal, esa multa, obviamente, aunque la parte contraria sea condenada en costas, no va a poder recuperar el dinero desembolsado. Siguiendo con las notas más relevantes de las costas procesales, la siguiente será su imputabilidad a las partes. La condena en costas tan solo puede ser predicable de quienes fueron parte en el proceso. Porque si lo hiciéramos extensible a otros sujetos, la naturaleza de las costas quedaría desvirtuada y se convertiría o se le tendría que atribuir entonces a las costas procesales un carácter sancionador. Como tercera nota debemos destacar la imposibilidad de imponer las costas al Ministerio Fiscal. Todos sabemos que el Ministerio Fiscal puede ser parte en un proceso civil cuando intervienen intereses públicos o se trata de proteger a los menores, incapacitados, discapacitados o personas que requieren la protección del Estado. Pues bien, en estos casos jamás podrá condenarse en costas al Ministerio Fiscal. En cuarto lugar, la imposición de las costas ha de realizarse mediante resolución judicial. La resolución judicial en la que se contiene la condena en costas constituye una pieza clave dentro del funcionamiento de las costas, por cuanto que el derecho a su reembolso solo surge como consecuencia de esta resolución judicial. En la actualidad, la imposición de costas tiene un origen legal. Esto es muy importante porque es imposible imponer las costas por vía convencional. Es decir, las partes no pueden, aunque pueden pactar en el proceso y llegar a un acuerdo en cuanto al objeto mismo del proceso, este acuerdo jamás podrá ser extendido a las costas procesales.
¿La resolución judicial que ha de contener la condena de costas es únicamente la sentencia?
No, aunque es cierto que en la legislación no se encuentra una mención expresa sobre este tipo de resolución, en el que se debe contener la condena en costas, esta no tiene por qué ser únicamente la sentencia, sino que las resoluciones en las que es posible encontrar condenas en costas serían pues las sentencias, en primer lugar, ya sean de fondo o sean absolutorias en la instancia, pero también cualquier auto que resuelve un incidente o también los autos que resuelven los recursos o los que ponga fin al proceso haciendo imposible su normal tramitación. Es decir, cualquier resolución judicial que ponga fin a un incidente, a una vía procesal iniciada y tramitada, podrá contener un pronunciamiento en costas, puesto que de esos trámites procesales, por muy pocos que sean, se deberá de hacer cargo la parte, o bien quien los ha iniciado y no se le ha dado la razón, o bien la parte contra quien se han iniciado. Una vez que hemos analizado el concepto de costas procesales, y sus características más relevantes, veamos también cuáles son las partidas que se integran dentro de este concepto de costas. Se encuentran en el artículo 241 de la LEC. Dicho precepto incluye como costas, en primer lugar, los honorarios del letrado o el abogado defensor. Los honorarios del letrado forman parte del concepto de costas tan solo, y esto es muy importante, cuando su intervención en el proceso fuera preceptiva. Esta norma debe conjugarse, sin embargo, con otras disposiciones legales que vienen a matizar la anterior regla. Así, por ejemplo, el artículo 32.5 de la ley regula determinados supuestos en los que, aun siendo facultativa la intervención del abogado defensor, sus honorarios pasan igualmente en concepto de costas. Se trata de aquellos casos en los que se aprecie temeridad en la conducta del condenado al pago de las costas y de aquellos otros en los que el domicilio de la parte representada y defendida estuviera en lugar distinto de aquel en que se tramite el juicio. Los honorarios de los procuradores, en segundo lugar, vienen fijados por un arancel que se aplica con carácter vinculante. Ello supone que la inclusión de los derechos del procurador en la tasación de costas es mucho menos controvertida que la relativa a los honorarios de los abogados defensores, cuyas normas, como sabemos, están establecidas por los colegios de abogados, pero son solo meramente orientativas. No obstante lo anterior, existen determinados conceptos de dudosa inclusión en la tasación de costas que finalmente la jurisprudencia ha optado por apartar de estas tasaciones, como son, por ejemplo, pues las fotocopias, el material del despacho, el correo, el teléfono o locomoción. En tercer lugar, se encuentran dentro del concepto de costas la inserción en los periódicos oficiales de anuncios o edictos relacionados con el proceso y ordenados por el juez. Solo serán responsables en concepto de costas aquellos gastos derivados de publicaciones que sean necesarios por su relación con el proceso. Por lo tanto, si una parte decide a su voluntad publicar un anuncio al margen de los expresamente previstos en la ley, o bien dar mayor publicidad a un determinado anuncio a través de otros medios distintos a los legalmente establecidos, los gastos ocasionados correrán de su cuenta y no se incluirán dentro del concepto de costas. En cuarto lugar, también se incluyen dentro del concepto de costas los depósitos necesarios para la presentación de recursos que vienen regulados en el artículo 449 de la LEC. Y en quinto lugar, los honorarios de los peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso. En cuanto a los peritos, la inclusión de sus honorarios como un concepto integrante de las costas procesales viene claramente impuesta por disposición legal. En todo caso, como siempre sucede, para que estos gastos sean reembolsados, ha de tratarse de actuaciones que no sean inútiles, claro, superfluas o no autorizadas por la ley. Junto a ello, es necesario también recordar que la parte que haya de satisfacerlos no tenga reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. En cuanto a los demás abonos que tengan que realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso, como puede comprobarse, existe una indeterminación en cuanto a qué se consideran por la norma demás abonos, aunque podría entenderse que la norma se refiere a las indemnizaciones y auxilios a testigos, ya que esta es la única partida que referida a personas que pueden intervenir en el proceso y generar gastos a la parte que los llama, no se contempla expresamente en la norma, pues el resto, es decir, abogados, procuradores, peritos, tienen una concreta plasmación legal.
En relación a los testigos, ¿se deben incluir los gastos ocasionados por todos los que llama la parte o existe legalmente un límite?
Sí, en relación con los testigos tenemos que estar a lo dispuesto en el artículo 363 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece que los gastos que excedan de 3 por cada hecho discutido serán en todo caso de cuenta de la parte que los haya presentado. Por tanto, de conformidad con este precepto, tan solo pasan en concepto de costas los auxilios o indemnizaciones referidos a 3 testigos por cada hecho controvertido. Si yo quiero incluir como testigo en la lista de testigos un cuarto testigo, obviamente la indemnización de ese testigo correrá de mi cuenta y no tendré derecho a reclamar su devolución, aunque la parte contraria sea condenada en costas. En sexto lugar, estarían incluidos dentro del concepto de costas los gastos sufragados por alguna de las partes para la obtención de copias, certificaciones, notas, testimonios y cualesquiera otros documentos análogos, siempre que su solicitud venga exigida por la ley. Como puede observarse, la ley no establece una enumeración taxativa, ni en lo referente al tipo de documentos, ya que se hace referencia expresa a documentos análogos, ni en lo concerniente al origen de estos documentos, pues no tiene por qué ser documentos notariales o registrales. De estos gastos se excluyen, sin embargo, los gastos generados por la obtención de documentos que el órgano jurisdiccional reclame, bien de registros o de protocolos públicos, pues estos, como se sabe, tienen carácter gratuito. Y finalmente, en séptimo y último lugar, estarían incluidos dentro del concepto de costas los derechos arancelarios que deban abonarse como consecuencia de actuaciones necesarias para el desarrollo del proceso.
Profesora, mira, todos estos conceptos de los que nos está hablando, que integran las costas procesales, ¿constituyen números clausus?
No parece que constituyan números clausus. Existen otros gastos previstos en la ley al margen del citado precepto del artículo 241 que igualmente pueden tener cabida en la tasación, incluirse como costas. Así podemos señalar algunos. Las tasas judiciales que han de satisfacer las personas jurídicas, esas personas jurídicas que ahora se contemplan en el artículo 35 de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y que las ha instaurado exclusivamente para las personas jurídicas en los órdenes civil y contencioso administrativo. Otro ejemplo serían los gastos ocasionados por el transporte, conservación, custodia, exhibición y administración de los bienes objeto de depósito judicial, que se encuentra regulado en el artículo 628 de la ley. También los gastos ocasionados como consecuencia del cotejo de documentos públicos pedido por la parte contraria a la que los aporta al pleito en aquellos supuestos en los que la impugnación no prosperase. Todos sabemos que en la comparecencia previa, cuando las partes aportan los documentos, la parte contraria puede impugnar estos documentos alegando, por ejemplo, la falsedad de la firma. En ese caso, se solicita un cotejo, que acuda un perito, coteje los dos documentos y pueda comprobar si la firma es falsa o no. Pues bien, estos gastos también pueden incluirse claramente en virtud del artículo 320 de la LEC dentro del concepto de costas. Y finalmente, los gastos que la inserción de los anuncios de subastas en medios de difusión públicos o privados pueda ocasionar en el ejecutante, tal y como se encuentra recogido en el artículo 645 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Pues la profesora de Derecho Procesal, Corazón Mira, nos ha hablado del concepto de las costas procesales y sus características más relevantes, así como de los conceptos que integran las costas procesales. Muchísimas gracias, profesora Mira, por estos minutos que nos ha dedicado.
Gracias a ti, Charo. Buenos días.